Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano. There's fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes as I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight.
Aquí estamos, la noche que le ha ganado el Atlético de Madrid al Barcelona en su casa y se ha puesto líder con Manolo Olivero, Rubén Martín, Emilio Pérez de Rozas, Miguel Rico, Dani Senabre, Juan Gato, Fernando Evangelio, Elena Condis y Antonio Ruiz. Me estabas diciendo, Pedro, dicho ya al principio del programa, que Sorlo le ha ganado con tres equipos distintos al Barça en su casa. Hay otros dos futbolistas más que le han ganado al Barça tres veces, ¿no?
Sí. Molina, que es el único que le ha ganado con tres equipos, dice, en el Camp Nou.
Sí.
Porque los otros dos son Kiko Femenía, que ha ganado con el Hércules, con el Alavés y con el Villarreal, pero ya el Villarreal en Montjuic, y ahora Sorlot, que ha conseguido de sus tres victorias, dos en Montjuic.
Y Molina ha dicho con el Albacete.
Con Albacete, Deportivo y Atlético
de
Madrid.
Y Atlético de Madrid. ¿Molina estaba en la última vez antes que la de Pepe Murcia o no?
No, Molina ya estaba, yo creo que en el Levante incluso.
Estaba en el Levante, vale, perfecto. Bueno, Sorlot, que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas, esto ha dicho Simeone sobre el noruego, después de este gol.
Lo que el club ha dejado en el legado de todos los jugadores que han pasado por aquí, me acuerdo de Gaby, de Thiago, de Raúl, de Godín, de Miranda, el legado es eso, es de ellos. Y ellos se lo pasan a los Coque, a los Rodrigo. Ahora que Rodrigo está como el jugador de la selección argentina que buscábamos que esté, y bueno, y tenemos delanteros que son buenos.
Y luego gente como Sorlot, que entra. Parece el tipo más frío del mundo cuando entra.
Es frío.
Parece gélido, parece que no le afecta nada.
Yo siempre digo que él hace un golazo como hoy, hace gol.
Sí, pero es que no solamente el gol que te ha hecho, es que yo creo que ha ganado cada una de las pelotas, o sea, ha desahogado por un completo en esos balones aéreos que le tenía.
Mira, tuvimos una charla con él hace 3-4 semanas explicándole cómo soy yo y la idea que tengo. Si tardábamos en acercarnos y en darse cuenta de él como soy, íbamos a perder los 2-6 meses. Entonces dijimos, bueno, perderlo.
Me parece muy compatible, ¿no?
No vamos a perderlo, entonces hablemos. Y ahí empezamos a hablar, yo creo que lo interpretó de la mejor manera. Sus 20, sus 30, sus 40 minutos son extraordinarios, porque nos sacan del problema, nos sacan de atrás, le dan siempre al equipo esa sensación de peligro, y bueno, por suerte hoy nos llevamos una gran victoria.
¿Desvelando algún secreto de vestuario el Cholo Simeone con Sorlot?
¿Cómo se nota que está de buen humor?
Evidentemente, no hay nada mejor que ganar para que te cuenten cosas, ¿eh? Estar feliz para que te cuenten cosas. Oye, ya una vez que hayáis contado lo que os parece el Barcelona, el Atlético, si queréis decir alguna cosa más, pero la Liga se ha puesto súper emocionante. Hay tres equipos y medio, vamos a ver si se suma el otro medio del Atleti y del Bilbao a esta pelea, porque se ha colocado muy cerca, sobre todo del Barça y del Real Madrid a estas alturas, pero ¿Qué veis en la segunda parte del campeonato? ¿Qué sois capaces de ver?
Yo la confirmación de todos estos años en los que me vengo equivocando, pero que siempre considero al Atleti un aspirante al título. Ahora nos vamos de vacaciones, o se van de vacaciones, con el equipo liderando la tabla, y naturalmente puede pasar un bache como todos los equipos, o como le ha pasado, o el que está pasando, el actual líder, pero que la Liga es una cosa de tres, eso es...
Clarísima, ¿no? Liga de tres.
Yo lo que creo es que bueno, coincidiendo con Miguel, yo lo que creo es que con todas las cosas que han pasado en la primera vuelta, es muy difícil hacer un retrato de lo que puede pasar en la segunda, ¿no? Porque el Barcelona, por hablar de los tres no favoritos, el Barcelona tuvo el arranque que tuvo. El Atlético de Madrid lleva 12 partidos sin perder. El Madrid, con todo lo que ha tenido, y que si Mbappé todavía no está, que si Vinicius no sé qué, y todas las lesiones que ha tenido, está ahí. Por lo tanto, yo creo que puede pasar, como en la primera vuelta, absolutamente todo. Claro.
Yo no digo que vaya a ser campeón, porque no tengo una bola de cristal, pero el Atleti está teniendo esa cosa que tienen a veces los campeones. Antes recordaba Paco al Leverkusen de Xabi Alonso, sí, de la temporada pasada.
El año pasado que ganó mucho.
Esa
como
cosa
el Atlético.
De remontar partidos, de ganarlos en momentos clave, de meter muchos goles que valen puntos, como decía antes Pedro, en el descuento, esa competitividad y esa como estrella o ángel que te hace ganar ese tipo de partidos que acaban siendo decisivos, queda mucho y no sé lo que va a pasar, pero el Atleti está teniendo ciertos destellos de equipo probablemente campeón.
Sí, posiblemente mira, son 13 goles en el descuento, en 26 partidos.
11.
Es algo, puede ser algo significativo. Te demuestra que este equipo va hasta el final. Haciendo un mal partido, lo que quieras. Hay un tránsito durante los 90 minutos, bueno, o 96, o los que sean, en los que el Atlético de Madrid apura y es capaz de resolver situaciones que, si ir más lejos, la temporada pasada no lo conseguía. Había partidos de 0-0 que al final eran 1-0 en contra del Atlético de Madrid. Este año es al revés.
Lo que pasa es que igual que estás siempre a punto de ganar y ganas, estás a punto de ganar y pierdes.
Sí, pero esa tendencia, Emilio, parece que se ha invertido. Y estamos viendo un equipo muy rearmado y luego hay una confianza brutal en el grupo. Yo sigo pensando, este partido no decide la Liga. Digamos que va un golpe en la mesa al Atlético de Madrid para decir, señores, estas son mis credenciales y la puedo pelear.
Hombre, no ha ganado desde hace un montón de tiempo allí, claro, y gana, claro. Y te pones líder, no, o sea, el subidón
y
es espectacular.
Y te pones la mejor racha. Pero llevábamos toda la semana diciendo que casi decide la Liga. O sea, este partido hay media Liga en juego. Yo,
para ti, Dani, queda mucho.
Dani, pero la Liga se gana en Vallecas, se gana en Las Palmas, se gana en muchos otros sitios.
Queda mucho, pero el Barça resbala mucho, el Madrid resbala mucho. Y a mí el cuerpo me pide decirte que es un año del Cholo. Sí, o sea, tiene pinta año del Cholo.
Sí, Dani, además, porque yo creo, como dice Gato, por supuesto, que nosotros estamos acostumbrados al Atlético de Madrid, que hacía cosas impensables, ¿no? O sea, hacía actuaciones prodigiosas y después fallaba un montón. Claro, eso no está ocurriendo en los últimos dos meses, ¿no? Y está ocurriendo lo contrario, que es una solidez, una fe. Yo creo, evidentemente, que las explicaciones de hoy del Cholo son muy rotundas respecto a lo que está pasando, y lo que está pasando es que, contrariamente al Barça, precisamente, él sí tiene 16, 17 y 18 futbolistas que cuando entran pueden cambiar algo, ¿no? El Barça hoy ha hecho dos cambios, ¿eh? O sea, el Barça hoy ha hecho dos cambios. Yo creo que Hansi Flick está
dos cambios
al borde,
en el 11 titular,
sí,
dices, ¿no?
Al borde, no, en el partido, ¿no?
No.
¿Cuántos ha hecho?
Hombre,
en el partido a Olmo, que Olmo, Ferran,
Olmo, Ferran y Eric García,
ha hecho tres.
Sí,
bueno,
vale.
lo digo porque igual está a un paso de decir la frase famosa,
esto es lo que hay, ¿no?
Esto es lo que hay, de Koeman, sí, sí. Y Xavi, ¿me sí. entiendes?
Para mí, os digo así, no para volver al mismo tema, para mí, o sea, es una sorpresa lo que pasó con el Barça. O sea, yo le veía lanzadísimo y para mí es una sorpresa absoluta.
Pero mantener ese nivel,
o sea, que estoy
al
convencido que no.
Pero un término
ni
medio.
Ellos
no,
tienen
no,
la explicación.
No
5
de
21.
O sea, podrías perder el partido, pero sí, no 5 sí, puntos de 21.
Ni ellos tienen la explicación.
Sinceramente, es una sorpresa, como era una sorpresa,
claro,
que llevara 11 victorias en los 12 primeros partidos y metiera 4 goles por jornada.
Pero una vez ya lanzado, según le veías, según la cara que tenías, dices, ostras, esto. No sé si va a estar decidido en diciembre, en enero, pero tiene una pinta.
Es imposible que un equipo mantenga el 100% de nivel,
sí,
durante
pero
toda
bueno,
una temporada.
Sí, pero una dinámica
bueno,
muy
pero a
buena.
Todo esto,
desplome, pero es imposible.
A todo esto, Fernando, el Barça todavía está vivo.
Sí, sí, bueno,
hombre,
está ahí.
Por supuesto, como lo está el Madrid.
Está vivo, 41, 38, 37, 36.
Pero ha perdido la mano. Está todavía, ha perdido una mano que tenía
yo creo,
muy,
yo creo
muy
que
clara.
La Liga, la Liga es una cuestión de sacrificio, de esfuerzo, cada partido, y eso lo tiene el Atlético de Madrid.
Estoy de acuerdo.
Cada partido.
Y probablemente va a ser más una carrera de fondo que otros años. Probablemente.
No, sobre todo este año, sobre todo, Fernando, que acaba la temporada.
A ver, que quedan 5 meses.
Y después también hay otra cosa que no sé si tendrá la tentación el vestuario, especialmente. Yo no digo el palco, porque el palco ya no me fío de nada, pero de caer en la tentación de pensar que este año puede ser el año de la Champions.
La Champions, lo estaba pensando.
Entonces, es que la Champions
no,
es un camino
entonces,
más corto. Es
no,
más
no,
corto
pero Manolo, Champions. Pero Manolo, yo lo digo para esas mentalidades que a veces se instalan en los vestuarios. ¿Me entiendes?
De bueno,
que...
Eso es, con menos sacrificio se llega más lejos.
El otro día en la Copa de Navidad del Barcelona con los medios, Laporta dijo, el partido contra el Atlético hay que tomarlo como un partido de Champions. Como
y
diciendo,
le han hecho caso.
Que, sí, como diciendo, sí. La Champions estáis de otra manera que en la Liga, ¿no? O sea,
ha podido ser, ¿eh?
En la Champions el Barça va a jugar una ronda menos, muy probablemente que el Madrid y el Atlético van a tener que entrar una ronda antes.
Bueno, no os quedéis sin algo por decir, ¿eh? No os vayáis a la
yo
cama.
Yo quiero decir una cosa, Corro. Adelante, fíjate lo difícil que es competirle al Madrid o al Barça en el caso del Atlético de Madrid. Que el Atlético de Madrid ha necesitado la segunda mejor racha de su historia para sacarle un partido de distancia a sus rivales.
Claro.
O sea, la segunda mejor racha de su historia.
Rubén,
porque eso, como estaba antes,
porque
claro,
eso ratifica lo que es el Atlético de Madrid. Tiene que estar casi perfecto y aprovechar que Madrid y Barcelona estén bien para poder ganarles.
Rubén, eso demuestra cómo es la Liga Española.
La última que gana, son 50 puntos lo que hace en la primera vuelta, ¿no? Última que gana el Atlético de Madrid, la que gana en Valladolid, hace 50 en la primera vuelta. ¿50 puntos?
Sí, bueno, en la primera vuelta en concreto fueron 48, porque te acuerdo que aquella liga fue un poco rara y había partidos aplazados y no sé qué. Entonces, frente a los 19 primeros rivales, que es lo que tienes que contar en la primera vuelta, fueron 48, aunque en la jornada 19 llevase 50.
Vale.
Pero da igual, que me da lo mismo. Sí, o sea, fueron muchos puntos.
7 puntos más que ahora, que le queda un partido todavía al Atlético de Madrid, que podría hacer 44, ¿eh? 44 puntos.
Una cosa que no se nos olvide, hoy el Atlético de Madrid ha conseguido, por primera vez en su historia, 7 victorias seguidas fuera de casa.
Bueno,
porque en esta racha de 12, 7 han sido fuera y ha tenido que ganar en el
campo. Y ahora que hablamos de puntos, Ancelotti acaba de decir que se puede ganar la Liga con 90. O sea,
puede ser la cifra de este año. Muy bien, pues me ha encantado estar con vosotros esta noche, así que
bueno,
no tengo nada más.
Bueno,
que
tío, decir. Te lo hemos hecho redondo.
Por cierto, si la Liga se gana con 90 puntos, el Barcelona lo tiene muy complicado.
Esa proyección de puntos
que puede ser verdad, obliga al Barcelona a hacer 52 en la segunda vuelta.
Me extrañaría mucho.
Recuerda el dato
de
las...
complicado si coges el 5 de 21 como referencia.
No, pero es que 52 puntos...
No, pero el que lo ha dicho es el Real Madrid, Ancelotti, y también le obliga a ganar casi 50 puntos. Claro.
Bueno, yo voy a decir una cosa por decirla, para que no me guste. Se va a ganar con menos de 90.
Claro, por eso digo, se gana con 90 puntos, el Barcelona tendría que hacer 52 de los 57 que se reparten
Madrid,
en la
¿Y el Real Madrid cuánto?
Depende cómo acabe la primera vuelta. Y el Atlético
49 tiene que hacer entonces, ¿no?
No tiene ninguna pinta.
El Atlético Madrid puede acabar la primera vuelta con 44. Si hace 46 en la segunda.
Pues 46.
Es que no es lo mismo, 46 que 52.
No, claro, son 6 menos.
Muy bien. Os emplazo.
Solo una cosa más, Corro. Solo quería decir que igual suena fuerte decir que la primera parte del Atlético ha sido cobarde. Pero
hombre, ¿cómo que suena suerte? Es que ha sido así. Ha sido muy cobarde.
Igual suena fuerte, pero yo...
Para mí no ha sido tan cobarde.
El asunto no es que lo haya dicho yo. Es que Oblak ha dicho que han tenido miedo.
Igual lo ha visto él. Es que sí.
Ya, pero que como ha habido esa discusión sobre eso, igual que...
No, es que no hay discusión.
Bueno, conmigo
los cobardes. Los cobardes conmigo.
Preguntadle a Petón y Antoñito a ver si ha habido discusión o no.
Manolo Oliveros.
No tienen razón.
Rubén Martínez. Emilio Pérez de Rozas, que es quien está hablando.
Un abrazo.
Miguel Rico, Dani Senabre, Juan Gato y Fernando Evangelio. Un abrazo a todos. Gracias.
Buenas a todos.
Hasta luego, igualmente. Vamos a cerrar el estadio de Montjuïc con Elena Condis y Antonio Ruiz. ¿Ha terminado ya la rueda de prensa de Hansi Flick, Elena?
Ha terminado, ha querido tomar la palabra hoy en la derrota, a pesar de no estar en el banquillo. Dice que es horrible lo que ha vivido desde la grada, que le ha costado mucho, que ha sufrido mucho con la sanción, que le ha impedido estar en el banquillo estos dos últimos partidos. Decepcionado por el resultado, pero es fútbol, aunque ha destacado y ha repetido que el partido que han hecho ha sido excelente, que está orgullosísimo del equipo, del estilo, que es como quieren jugar. Promete que van a luchar por todo, por todos los puntos, por todos los partidos, que este parón les viene en un buen momento, que perder 9 puntos en casa no es normal, pero que no está preocupado porque al equipo le ve pasión, ha destacado la pasión de Gavi, también el partido excelente de Pedri, está convencido que verán los frutos del buen trabajo y que está muy contento de estar aquí en el Barça, que cada mañana a primera hora, a las 6:30 de la mañana cuando conduce hacia la ciudad deportiva, se siente muy feliz porque ve en el vestuario esa competitividad, esa unión y que cree que pueden hacer grandes cosas.
Mira, se levanta bastante pronto, a las 6:30 de la mañana, ese es un dato.
Y está en el coche camino de la ciudad.
Está escuchando al pulpo, camino de Herrera a esa hora.
Sí.
Un abrazo.
Déjame decirte que Rafinha ha dicho que cree en el trabajo que están haciendo, pero que él prefiere jugar mal y ganar.
Él prefiere jugar mal y ganar, normal.
Sí.
Bueno, un beso, Elena, gracias, ¿eh? Hasta luego. Antonio, cerramos con alguna nota que quieras poner.
Bueno, primero matizar al compañero y amigo Rubén, que es muy imprudente y temerario hacer ese tipo de pronunciamiento en el descanso de un partido del Atlético de Madrid fuera de casa, porque la historia te demuestra que acaba no solo sobreponiéndose, sino llevándose el premio gordo. El Cholo, lo más rescatable de lo que no hemos oído en el directo, es, le han vuelto a preguntar si la victoria de hoy le pone ya en favorito, en candidato claro para la Liga, y ha cortado, como él corta con la educación, de que no está en ese camino, quedan 20 jornadas y no está en ese camino de hablar ahora de si es favorito para la Liga o no. De Jiménez ha comentado que le pidió el cambio Jiménez porque sentía unas molestias, y hasta mañana no vamos a, cuando le hagan las pruebas, no vamos a ver qué tiene, pero bueno, si no tiene nada muy serio y tuviera algo, tiene ahí 2-3 semanas para recuperarse por el parón de Navidades. Y nada más, que otra vez, este equipo tiene o debería tener el crédito para que se le respete la posibilidad de hacer lo que ha hecho hoy, porque lo ha hecho otras muchas veces, y lo de hoy ha sido ya máxima expresión, porque ya a mí me recordaba la batalla de Múnich, me recordaba la batalla de Chelsea también, me recordaba la batalla de Liverpool, lo ha hecho muchas veces este equipo, y hay una reserva, ¿no?, que tiene mucho que ver con otras cosas que no son fútbol, que son rebeldía, compromiso, morir en el campo. Así que, bueno, está bien que la gente siga dudando, y en adelante seguiremos contando esto al final de muchos partidos.
Está en la pelea el Atlético de Madrid, más que nunca. Duerme líder y se va a las vacaciones líder de la Liga Española. Que disfruten los atléticos. Antonio, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta
adiós.
Luego. Y un apunte más desde Barcelona. Ha estado Víctor Navarro esta mañana en la asamblea de Jan Laporta para aprobar el contrato de Nike, que es multimillonario. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Muy buenas.
Danos algún detalle de ese supercontrato que ha firmado con Nike, que le han aprobado los socios que estaban en la asamblea.
Y que era algo que dijo Laporta en esa cena de Navidad que decías antes, bueno, esa comida de Navidad, mejor dicho, nos dijo Laporta que la Liga Tebas le exigía que pasase por asamblea. Hoy ha pasado, el 85% de los 488 socios compromisarios que han votado han ratificado ese contrato, un contrato del que no podía decir nada, decía Laporta, por ese acuerdo de confidencialidad, pero lo que ya se filtró a los medios ya hace bastantes semanas es que firman hasta 2038 con Nike. Ahora el actual contrato acababa en 2021, cobraban unos 60 millones de euros el Barça por temporada y pasarán a cobrar 120 millones de euros por temporada en ese contrato. Cuando acabe el contrato en 2038, pues el Barça llevará 40 años unido a Nike. Es 1.700 millones de euros que se reparten en estos años, y estaba un bonus, habían negociado un bonus de firma de contrato de 150 millones de euros que el Barça pensaba, Laporta pensaba que podría aplicarlos ahora, pues para tener margen salarial, para llegar a la regla 1-1, para inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor, pero no le han dejado, porque clubes como el Atlético de Madrid, que hoy ha estado en Barcelona, el Athletic Club o el Sevilla, han presionado a la Liga en la comisión delegada y han presionado por las palancas, por los mercados del FC Barcelona, y Tebas lo que le ha dicho a Laporta es que ese bonus de 150 millones lo tiene que distribuir en los años de contrato hasta el 2038 y no puede aplicarlo ahora para tener esa regla 1-1. Por eso, a pesar de firmar el que decía Laporta es el mayor contrato de la historia del fútbol de una marca deportiva, a pesar de ello, pues no se puede llegar al 1-1, que era una de las dudas que había en Barcelona, de por qué, cómo puede ser, ¿no?, con este montante no llegar. Pero
Víctor,
ya lo tiene,
perdona, el dinero, lo que tú sabes, ¿cuánta pasta se lleva el Barça? Que no es pública, no es oficial, pero ¿cuánto sabes tú que se lleva?
Son 1.700 millones de euros repartidos hasta 2038, y lo que ganará el Barça hasta 2028, porque van dos franjas, hasta 2028 son 105 millones de euros por año, y de 2028 a 2038, los últimos 10 años, serán 120 millones de euros por temporada que se llevará el Barça por este acuerdo con Nike.
Super contrato. Víctor, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Papá Noel, no le puedo pedir que no me llevas críticas en el 2025. Las críticas a veces también un regalo. Entonces llegarán, como he dicho, son aceptables. Cuando tú no haces las cosas como tienes que hacer, son aceptables, normal. Nada nuevo.
Papá Noel en la boca de Ancelotti, a pregunta de Miguel Ángel Díaz, de Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
No ha sido una de las ruedas de prensa con más chicha de todas, pero sí, a tu pregunta, cuando le has preguntado qué era lo mejor del año y lo peor, ha terminado lanzando este mensaje. que siempre habla un poco ya de las críticas, ¿no? Que ya sabemos que las acepta y que lo hace con buen humor y con talante, que ya es un éxito, ¿no?
Sí, bueno, le pedíamos un poco un balance de este 2024, que hasta el partido de mañana contra el Sevilla se salda con 4 de los 5 títulos a los que aspiraba el Real Madrid, con 37 victorias, 13 empates y 6 derrotas. Ese es el año para Ancelotti. Le pedíamos su mejor y su peor recuerdo. Evidentemente el mejor, la final de la Champions ante el Borussia Dortmund. El peor, el 0-4 reciente en la Liga ante el FC Barcelona. Y le pedíamos también un balance de las críticas, si le había molestado alguna. Y ha salido con esta frase de Papá Noel, ¿no? Esto quizás junto con la reflexión que ha hecho sobre Mbappé son los dos titulares de la rueda de prensa, ¿no? Da por terminado ya su ciclo de adaptación al Real Madrid y dice que le falta un poquito más de continuidad para ya ser el jugador que todo el mundo espera.
En un minuto, las cosas importantes de esta rueda de prensa de Carlo Ancelotti.
Quiero preguntarle por Mbappé. Nos ha parecido desde fuera que le ha cambiado la cara, ¿no? Quiero saber si esta percepción nuestra es así.
Sí, yo creo que sí. Creo que su periodo de adaptación ha terminado. Ahora ha mostrado ya una buena versión de él. Yo creo que puede mejorar aún. Está más motivado, está más ilusionado, está contento de estar aquí. Creo que es su periodo, que obviamente lo necesitaba, porque lo necesitan todos, ha terminado.
Quería preguntarle, ¿cuál ha sido su momento más feliz este año?
Bueno, más feliz hay muchos, porque ha sido una temporada, un año fantástico, irrepetible, no lo sé, yo creo que se puede repetir. Para mí siempre la Champions, la Copa de Europa es el momento más feliz.
Me gustaría saber qué nota le pone al año y qué quiere usted, que le gustaría conseguir el año que viene que no haya conseguido este.
Que nota una nota muy alta, sobresaliente, teniendo en cuenta del montón de dificultades que hemos tenido. El próximo año el objetivo es siempre lo mismo, competir, luchar, pelear y ganar la Champions.
Bueno, y mañana a las 4:15, Real Madrid-Sevilla para cerrar el año. Bueno, en el 95 estaban muy contentos en el Madrid porque iba empate entre el Barça y el Atlético de Madrid y se podía poner líder si ganaba al Sevilla. Ahora hay que ir a la caza del Atlético, Miguel.
Sí, bueno, nunca sabes. Quizás el resultado más idóneo para el Madrid hubiera sido un empate. Pero bueno, el Barça empieza a estar tocado, 5 de 21 puntos, aunque es evidente que el Atlético ya ha presentado su candidatura, ¿no? El Madrid tiene que ir en la segunda vuelta a jugar a Barcelona, tiene que recibir al Atlético, pero queda todavía mucha tela por cortar, ¿no? De momento el Madrid a intentar ganar mañana al Sevilla en el partido que cierra el año y luego el día 3 de enero en Mestalla al Valencia para cerrar la primera vuelta. Y a partir de ahí pues veremos a ver qué hace también el Atlético en el partido que todavía tiene pendiente.
Para mañana hay algo especial. Vuelve Mendy, me imagino que no como titular, ¿no?
Yo creo que no como titular. Es la novedad en la convocatoria. Recordemos que Vinicius está sancionado, así que si quisiera repetir a Ancelotti el equipo que puso de inicio ante Pachuca, es imposible. Tiene que entrar al menos un futbolista. Veremos a ver si es Modric, si es Brahim, si es incluso Ceballos. Y luego se introduce alguna que otra modificación. Ha dicho además Ancelotti que se espera para el día 30, cuando el equipo vuelva al Tajo, ya completando los entrenamientos a David Alaba, y que para mediados del mes de enero espera que esté disponible. Para mañana también está apercibido Modric, así que si jugara y viera una amarilla, pues no podría jugar el primer partido del año en Mestalla contra el Valencia. Recordemos que el partido lo va a dirigir Díaz de Mera.
¿Qué esperas en el centro del campo del Madrid mañana?
Pues no sé, yo creo que lo más lógico es a lo mejor que juegue Brahim y que se mantenga Valverde al lado de Camavinga. Si no, si entra Modric, pues Valverde se abriría a la banda y jugaría junto con Camavinga al croata.
Vale, mañana contamos. Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
Y viene al Bernabéu Jesús Navas por última vez a un estadio, porque este sí que sí es el último partido de Jesús Navas. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buena.
Y después sí, de lo que vimos el otro día en el Sánchez Pizjuán, pues este ya es la guinda, ¿no? Marcharte en un gran estadio como lo va a hacer mañana Jesús Navas.
Sí, se está yendo por capítulo, sí. Bueno, pero tiene su sentido, ¿no? Después de tantos años, el otro día se montó una buena fiesta porque era el último partido en el Ramón Sánchez Pizjuán realmente, y bueno, el calendario ha situado el último partido, el adiós de Jesús Navas, porque decidió terminar con el final de año, nada más y nada menos que en el Santiago Bernabéu. Y Corro, mañana sí vamos a ver uno de los últimos, ¿no?, grandes guerreros de esta etapa dorada del fútbol español, se retira mañana, ¿eh? No lo creíamos.
¿Le pone
ninguno
titular mañana Pimienta o no?
Yo creo mañana titular no sale.
Vale.
Me da la sensación, porque es que Corro otro día terminó muy tocado, ¿eh? Terminó muy tocado, está ya al límite con la cadera. A lo mejor nos sorprende, ¿eh? De todas formas, yo creo que mañana el Sevilla no tendría ni que jugar. Debería salir.
Sí, desmonterarse.
Montera en mano, sí. Dar una vuelta con el equipo por detrás. Exactamente, una vuelta así completa y para atrás. Firmar el 1-0. Que
firmar el acta, ¿no? Como se hacía antes, que ibas allí.
Firmar el acta, el 1-0 y para casa, ¿no?
Porque Víctor, te voy a hacer la pregunta otra vez, que no te suelo hacer.
Sí, házmela otra vez.
¿Cuál es la racha del Sevilla contra el Real Madrid en los últimos años?
16 derrotas y un empate.
16 derrotas y un empate.
Y el empate fue en Valdebebas. Y el empate fue en Valdebebas. Porque en el Bernabéu todos los partidos, los últimos, los ha perdido.
Sabes que estamos más cerca de que algún día pase algo, ¿no, Víctor?
Mira, hoy ha ganado la Letinga por Barça.
Bueno, bueno, ya si Harry Pimienta Potter es capaz de con este equipo sacar algo positivo mañana en el Bernabéu, con lo que se está jugando el Madrid, pues ya no sé.
Estuvo muy cerca de ganar en campo la Leti hace poco.
Quizás uno de los palios que están montados en Sevilla, que hay últimamente muchos palios montados, pues rápidamente mandarlo para que y que vuelva bajo palio el entrado del Sevilla. Yo no lo veo. La verdad es que es inadmisible, ¿eh? Porque cualquier equipo, un equipo incluso de mucha menor categoría, con respecto no a este Sevilla, ¿no?, sino con respecto a Sevilla es poderoso, ¿no?, de Luis Fabiano, Canute, Alves.
16 años los Sevillas que hemos visto.
O sea, es inadmisible. Sí, o sea, sí.
Fíjate, Víctor, hoy el Atlético de Madrid ha ganado en campo el Barça. ¿Sabes cuántos equipos diferentes habían ganado en campo el Barça desde la última victoria del Atlético de Madrid? 27.
Claro.
27. Sí, sí. Y el Atlético de Madrid no había podido.
Sí,
así
sí,
es que,
sí.
Bueno, pues más o menos parecido le pasa al Sevilla.
Sí, con todos los grandes.
En este caso, en el campo del Madrid, en el campo del Barça, en el campo del Atlético.
En fin, yo creo algunos minutos va a jugar. A mí me parece que de inicio no, pero bueno, yo no lo descartaría. Tiene alguna que otra baja. Yuke sigue de baja. La opción es meter, por ejemplo, a Idumbo o a alguien por la izquierda y que Luke Bacchio juegue por la derecha, o salir como el otro día, ¿eh?, que yo no tampoco lo descarto. Con Luke Bacchio por la izquierda, Navas por la derecha y hasta que reviente, cambio. El Bernabéu creo que lo va a despedir con una ovación
de pie, le va a pedir
de pie y bueno, y apagar la luz, ¿no? Sí, ahora sí que va a apagar la luz. Y por lo demás, bueno, tiene un puñado de bajas, Nianzú, Yuke, Sou, tiene un problema en la banda izquierda, Pedrosa, no está Barco es otro petardo del director deportivo de dimensiones incalculables que va a regresar a la Premier porque no ha jugado nada en el mes de enero, tendrá que arreglar la banda izquierda.
Mañana lo contamos, Víctor, un abrazo.
Abrazo
hasta luego, 4:15, Real Madrid-Sevilla.
García pone la falta, vuela segundo palo, el remate, Torró, gol de Osasuna, gol, queda el rechazo en la frontal, la pelota le cae de volea a Lucas Torró, la empala mal, va llorando, rasita, pero acaba en la meta. De la derecha, pelota al punto de penalti, se eleva libre de marca Guruceta, frentazo al fondo de la puerta.
Espérate que hay gol en Pamplona.
¡Gol de Berenguer! Se duerme la zaga de Osasuna, aprovecha el regalo Berenguer, cruza de volea abajo, Osasuna 1, Athletic 2.
Los goles de Lucas Torró, Guruceta y Álex Berenguer, que han dado la victoria al Athletic de Bilbao. Tiene 36 puntos el Athletic, es cuarto. Álex Berenguer, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas felicidades. Vaya año 2024, ¿eh?
Pues sí, lo estaba comentando ahora, que creo que hemos hecho un año espectacular. Creo que bueno, que hemos conseguido algo que no se conseguía desde hace 40 años, que es un título de Copa del Rey. Y bueno, aparte de muchas cosas más, todos los partidos que hemos ganado, que hemos disfrutado y, bueno, un año 2024 impresionante.
Para ti es especial siempre volver a Pamplona. ¿Qué tal te han tratado hoy en el día de hoy? Y no sé si preguntarte, ¿has celebrado el gol o no lo has celebrado al final?
Bueno, aquí al final, pues bueno, siempre me pitan, pero bueno, no pasa nada, los entiendo.
Pitan a los que quieren, pitan a los que
sí,
quieren.
Sí, bueno, y al final, pues bueno, no celebro porque creo que hay que tener un poco de respeto, ¿no?, a la afición que te ha mantenido durante tantos años y bueno, sobre todo el respeto.
Lleváis 14 partidos sin perder, ¿te acuerdas del último que habéis perdido o no?
Pues si te digo la verdad, no.
Girona, ¿eh? Desde Girona no perdéis, que es la bomba, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver si seguimos así, que seguro que sí, porque estamos muy bien.
¿La Liga por Lobajini? ¿Por Lobajini a por la Liga o no?
Bueno, vamos a estar ahí peleando por los puestos de arriba y luego ya veremos, pero ahí estaremos dando guerra.
Enhorabuena, que tengas buenas vacaciones.
Muchas gracias.
Hasta luego. Álex Berenguer, que es uno de los hombres importantes de este Atleti, ha salido en la segunda parte y ha hecho el segundo gol. El primero ya saben, Guruceta, que empataba el de Lucas Torró, y este segundo de Álex Berenguer, que le ha dado la victoria. El Atleti de Bilbao mira a los de arriba muy, muy, muy de cara, porque los tiene muy cerca. El próximo partido será de Copa contra el Logroñés. Y además en la mañana de hoy, el Mallorca ha ganado en Getafe 1-0.
Poca carrerilla, pierna derecha, el jugador canadiense, para seguir con su racha goleadora, para poner por delante al Mallorca, gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El Mallorca, Larín! Engañó muy bien a Davi Soria, lo tenía clarísimo el futbolista de la policía montada del Canadá. Con la derecha la mete para adentro, marca el Mallorca, marca Kyle Larín, Getafe 0. Mallorca 1, Kyle Larin.
Y en balaídos, Durán, el Celta le ha ganado 2-0 hoy a la Real Sociedad.
Ahí va Javi, en tres cuartos de campo, la toca por dentro, recibe Pablo Durán, chuta.
¡Gol!
¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Pablo Durán! ¡Qué golazo del canterano! Recibe la pelota a 25 metros del arco. ¡En gatilla! ¡Qué zapatazo brutal!
¡Gol del Celta!
¡Gol! ¡Otra vez Pablo Durán! ¡Esta vez la empuja! ¡Esta vez no necesita un remate desde 25 metros! ¡Alfon, Pablo, Alfon! ¡Son los puñeteros Minions! ¡Celta 2, Real Sociedad 0!
Y para mañana a las 2 de la tarde tenemos un Valencia a la vez que trae estas noticias. Rafa Villarejo, buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. El Valencia vuelve a pasar examen para saber si el punto en Cornellá del miércoles es bueno, si gana o no sirve de nada, si pierde. Y Baraja vuelve a pasar examen, si gana coge oxígeno para Navidades, si pierde es posible que no se coma los turrones como técnico del Valencia. Sima, Mardasvili, Gallarra, Famir, Thierry y Diakabí por lesión. En Alavés, Coudet cambiará el 11 que repitió en las dos últimas jornadas por la sanción de Tenaglia. Podría volver Novoa después de 3 meses lesionado. Mestalla, por cierto, también pasa examen tras lo ocurrido en la Junta de Accionistas. 2 de la tarde, Valencia Alavés, pita el manchego Alberón Las Rojas. En el VAR estará Cordero Vega.
A las 6:30 hay 2 partidos. El primero, Las Palmas Español, que trae esta noticia. Juan Francruz, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con el regreso al 11 inicial por parte de la Unión Deportiva Las Palmas de Fabio Silva después de cumplir sanción, y también la vuelta de Alex Suárez prepara a la Unión Deportiva Las Palmas el último encuentro del año, eso sí, con la duda por molestia física de Alberto Moleiro. Mientras que en el Real Club Deportivo Español está el regreso al 11 inicial al centro del campo de Paul Lozano para un encuentro donde se espera buena presencia de público, en torno a 25.000 espectadores, y que va a ser arbitrado por César Sotogrado.
Y también a las 6:30 tenemos un Leganés-Villarreal que trae estas noticias. Santi Duque, muy buenas.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Llega el Leganés todavía con el subidón tremendo de su victoria en Barcelona y tratará de sumar ante el Villarreal para cerrar de manera perfecta un 2024 inolvidable. Tiene la baja por lesión de Renato Tapia. Sí va a estar Javi Hernández con la nariz rota, pero jugará con una máscara protectora y, por supuesto, no está Franquesa, baja de larga duración. En el Villarreal recupera jugadores muy importantes, Marcelino, como por ejemplo Baena, Parejo o Femenía, que se perdieron el último partido. Pierde a Cambuala y vamos a ver si efectúa algún cambio, por ejemplo, el de Ayoce, que puede que no entre en el 11 titular. Recordemos que el Villarreal lleva 5 partidos sin ganar. Mañana a las 6:30 lo pita Butarque, Muñiz Ruiz.
El que cierra el año es el Betis Rayo Vallecano. Con estas noticias, el partido es a las 9. Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. El Betis se enfrenta al Rayo Vallecano con los dos equipos en muy buena racha, ya que llevan 5 partidos consecutivos sin perder los locales y 4 los visitantes. Manuel Pellegrini recupera Fornal, pero no podrá contar con Ricardo Rodríguez por un esguince de tobillo. Tampoco se ha recuperado Ruiz Silva, que se suma a las ausencias de Bellerín, Marroca y la de larga duración de William Carballo. Por su parte, el Íñigo Pérez en el Rayo ha comentado que es optimista para el encuentro de Liópolis. Raúl de Tomás y James tampoco estarán ante el Betis. El encuentro arrancará a las 9 de la noche en el Benito Villamarín con arbitraje de García Verdura en el césped y Pulido Santana en el VAR.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.